Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un domingo tan tempranito están buscando noticias, domingo ya de calor, hasta 40 grados en Andalucía y en Castilla-La Mancha. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está de gira por Europa, su primera gira exterior. Ayer comió con Macron, hoy tiene cumbre en Bruselas, dedicada a la inmigración. El martes se reúne con Merkel, el jueves primer Consejo Europeo. A nuestro presidente del gobierno le gusta mucho hacerse fotos y colgarlas en las redes sociales o mandarlas a televisión. Hemos visto a Sánchez ya corriendo por la Moncloa, retratado en ropa deportiva.
Hay poco espacio, pero bueno, también uno hace de la necesidad virtud y también encuentras algunos recovecos para poder correr e intentar pasar lo más desapercibido posible.
Y en las últimas horas, Moncloa ha colgado en Twitter a Sánchez embarcando en el Falcon 900B que utiliza el gobierno para los desplazamientos no excesivamente largos. El gobierno tiene también una Airbus A310, pero en este caso ha utilizado el Falcon 900B. Es un avión pequeño y en esas fotos se ve al presidente del gobierno subiendo al avión y en otra foto despachando con sus colaboradores más cercanos, con José Manuel Álvarez y Manuel de la Rocha, economista, buen economista de los de la Rocha de siempre del PSOE. Bueno, pues parece el presidente, el Harrison Ford, ¿se acuerdan de aquella película que se llamaba Air Force One? Esta es la banda sonora de aquella película. Y estamos encantados de que suene la banda sonora mientras contemplamos las fotos de nuestro presidente despachando en el Air Force One, un poquito más chiquito que el de Harrison Ford, pero al fin y al cabo Air Force One, mientras se dirigía tampoco tan lejos hasta París. El presidente aparece en esa foto y en la rueda de prensa le preguntaron, la rueda de prensa con Macron por su valoración de lo que sucedió el viernes por la inauguración de los Juegos del Mediterráneo con la presencia del rey de Quintorra y de él mismo. ¿Y qué dijo ayer nuestro presidente Sánchez, amante de fotos como las de Air Force One? ¿Qué creen ustedes que dijo? Pues dijo que la foto era buena.
El hecho no solamente de que se produjera el diálogo ayer, la conversación, sino el que el jefe del Estado, el gobierno de España, el gobierno de la Generalitat, el ayuntamiento de Tarragona, estuviéramos representando la voluntad de un pueblo, el pueblo español, respecto a la celebración de unos Juegos Olímpicos del Mediterráneo, dice mucho, en realidad, dice mucho más que ese mero intercambio de palabras y de frases que pudimos tener el presidente de la Generalitat y yo mismo ayer.
Para el presidente del gobierno, ya lo acaban de escuchar, lo importante son las fotos, las imágenes, quizá porque le parece tan importante el asunto de las imágenes, por eso tiene tanta prisa en hacerse con el control del Radio Televisión Española. Hoy hay una entrevista en el diario El País, le preguntan por los políticos presos y dice que cuando se acabe la fase de instrucción, pues que lo van a acercar a Cataluña.
Esa decisión no va a depender del 9 de julio, que es la fecha que tengo cita con el presidente de la Generalitat de Cataluña. Será cuando veamos que efectivamente, uno, ha concluido de manera sustancial la fase de instrucción por parte del juez, y dos, cuando instituciones penitenciarias decidan en consecuencia.
Pues esa es la mano tendida de Sánchez hacia el independentismo, mientras el independentismo todavía intenta digerir algo que le cuesta mucho trabajo digerir. ¿Qué es lo que le cuesta trabajo digerir al independentismo? Que la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona el viernes no se pitara al rey y se pitara a Quintorra. Se escuchara el himno nacional. Ayer esa Artadi, como no podía aceptar la hipótesis de que haya una Cataluña que no sea independentista, dijo que es que habían cribado al público, habían seleccionado al público y solo habían dejado entrar a los constitucionalistas. Es lo que dijo ayer esa Artadi.
Ens va sorprendre que hi hagués tan poca gent.
Nos sorprendió que hubiera tan poca gente. Días antes, desde la Secretaría de Deportes de la Generalitat, se pidieron invitaciones tanto para nosotros como para la Diputación de Tarragona. Nos dijeron que no había. Tuvimos un punto de sorpresa al ver que parecía que había un control demasiado exigente de quién estaba en el estadio y quién no.
Fíjese qué uso de la razón. Si el resultado no es el que yo tengo previsto, es decir, que se pite al rey, quiere decir que hay algo que ha funcionado mal. Porque inevitablemente el rey tiene que ser pitado, dice el independentismo. Ergo, han seleccionado al público. El alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, negó cualquier tipo de selección del público.
Era materialmente imposible porque depositamos la venta de entradas en una empresa ganadora de un concurso público. Por tanto, era imposible seleccionar al público y evidentemente no lo hubiéramos hecho nunca.
Bueno, vamos con la cuestión de la inmigración. Ya digo, ayer rueda de prensa conjunta de Pedro Sánchez y Macron. Macron y Pedro Sánchez hicieron una propuesta, una nueva propuesta. Bueno, fue Macron el que habló fundamentalmente. La cumbre de hoy en Bruselas la prepara Juncker porque, bueno, es previsible un nuevo fracaso en dar soluciones a la política migratoria porque hay una gran fractura dentro de la Unión en este momento. Y ayer Macron lanzó una nueva propuesta que fue la propuesta de los centros cerrados. Esto es lo que dijo Macron ayer.
Con medios europeos para que haya una solidaridad financiera inmediata, para que haya una instrucción rápida de los dossiers y para que cada país asuma de forma organizada las personas que tienen derechos al asilo y cuyos dossiers han sido instruidos.
No sabemos en qué consiste exactamente esta propuesta de los centros cerrados y en qué se diferencia de lo que está ahora en marcha. Porque, bueno, ya en España cuando llega un migrante es internado en un CIE y en 60 días tiene que ser identificado. Si se le identifica de forma correcta, se le devuelve a su país de origen. Esta propuesta de centros cerrados se añade y probablemente se complementa con la propuesta que ha hecho Bruselas, la Comisión y el Consejo Europeo de las plataformas de desembarco. ¿En qué consiste la fórmula de las plataformas de desembarco? Pues buscar un lugar en África, probablemente Túnez, al que se lleve a los inmigrantes, si es posible, antes de que salten al Mediterráneo, para identificarlos. Los que sean titulares de derecho a asilo pueden entrar en Europa, los que no, vuelven a su país de origen. Centros cerrados, plataformas de desembarco, propuestas que se van a discutir hoy en la Comisión Europea, en la cumbre de Bruselas. Una cumbre convocada por Juncker porque en este momento hay una auténtica fractura dentro de Europa. Por un lado van los países de Visegrado, que no quieren prestar ayuda a los países del sur. Por otro lado están los países del sur, estamos los países del sur reclamando más apoyo. Por otro lado está Alemania, que está fracturada internamente porque el ministro de Interior, el ministro de la CSU, Horst Seehofer, está proponiendo, exigiendo a Merkel un cambio de política que si no se lleva a cabo provocaría, dice él, porque es una amenaza que ha puesto encima de la mesa, una expulsión de todos los inmigrantes que lleguen a la frontera de Alemania. Esto supone tirar por la borda Schengen, la libre circulación dentro de Europa, y supone exactamente lo contrario de la reforma que ha propuesto el Parlamento Europeo, reforma que consiste en modificar los acuerdos de Dublín. Los acuerdos de Dublín establecen que es el país en el que toca pie el inmigrante el que se hace cargo de él. Claro, este método significa que los países del sur son los que tenemos el gran peso para responder a la inmigración. Bueno, pues la presión que está haciendo hoy en la CSU es precisamente ir contra la reforma del Parlamento Europeo, contra la reforma del sistema de Dublín. En medio de este lío es en el que se propone la cumbre de hoy para intentar llegar a un acuerdo. Miren ustedes, tenemos la sensación de estar viviendo una profundísima crisis migratoria. Más estos días, estas horas, en España se ha producido la llegada en las últimas horas de 800 inmigrantes, vale, con pateras. Está el Lifeline, otro barco como el Aquarius, por ahí circulando sin que nadie se quiera hacer cargo de él, porque Italia no quiere hacerse cargo de él. Pero es un espejismo. No estamos ante una crisis migratoria gravísima. No estamos ante la gran invasión de África en este momento. De hecho, si uno tiene la sangre fría, se deja, digamos, de exaltaciones y mira los datos, se lleva una sorpresa, porque durante los primeros 5 meses del año, según la Organización Internacional de las Migraciones, han llegado a través del Mediterráneo a Europa algo más de 40.000 inmigrantes. La mitad de los que llegaron el año pasado. Mucho menos de la mitad de los que llegaron en 2015. Durante los 5 primeros meses de 2015 llegaron a España, no a España, al conjunto de Europa, 215.000 inmigrantes. Es decir, estamos no en una ola ascendente, sino en una ola descendente. ¿Por qué entonces? ¿A qué tanto escándalo? ¿A qué tanta crisis migratoria? No la provocan los inmigrantes, que ya digo, están llegando menos. El problema es político. El problema es que tenemos a un Salvini en Italia, que con movimientos maquiavélicos, líder de la Liga Norte, ministro del Interior, vicepresidente del gobierno, quiere hacerse con todo el espacio político a costa de los inmigrantes. Cuando el descenso de llegadas en Italia es muy significativo. El problema es que Salvini, líder de la Liga Norte, líder de un partido xenófobo, se quiere hacer con todo el espacio político y se quiere hacer con el espacio político de toda la derecha y utiliza la inmigración para eso. El problema, como les decía, es que la CSU en Alemania tiene un reto para mantener su mayoría absoluta en Baviera, que hay elecciones en octubre. Y por eso hace este discurso en este momento. No son los migrantes lo que provoca la crisis política. Son los políticos que agitan el miedo a la inmigración los que están provocando esta crisis en Europa. Y si me apuran, habría que ir a algo más profundo. ¿Por qué los políticos agitan el miedo a la inmigración? Porque los europeos, o buena parte de los europeos, hemos comprado el mensaje del miedo, y aquí hay una cuestión más profunda. ¿Qué nos hace a los europeos estar inseguros? ¿Qué hace que cierta parte de Europa compre el mensaje xenófobo? Aquí había que pensarlo despacio. La crisis migratoria, que ya les digo, tiene mucho de virtual, quizás hunde sus raíces en un cierto resentimiento social y cultural que tenemos los propios europeos hacia lo que no nos dan las políticas, las economías. Claro, creíamos que Europa iba a ser un paraíso de igualdad, de participación en la vida política, de plenitud de derechos, y hay una frustración de expectativas. De la crisis no hemos salido como habíamos pensado. Hay más desigualdad. Aquel edificio de derechos sociales que construimos y levantamos tras la Segunda Guerra Mundial sigue en pie, pero debilitado por la globalización. Las pensiones no son sostenibles. No tenemos hijos. No tenemos referentes de significado. Tenemos eslóganes vacíos. La soledad se extiende. Nuestra participación en la vida política es menor porque la globalización ha restado capacidad a la soberanía nacional. En toda esta situación de frustración creciente, ¿cuál es la solución? Buscar un chivo expiatorio, échale la culpa al migrante. No se cumple lo que yo quiero, mis expectativas de felicidad ciudadana, la culpa la tiene el que viene de fuera. A lo mejor hay que empezar a pensar en estas cosas.